gracias a Dios, gracias viva por ese amor. Dale un aplauso al Señor. Que esto lo reciba Dios hasta el cielo. Que este corazón y que esto que hemos cantado se quede con cada uno de nosotros y que esta palabra que va a traer nuestra hermana Betsy sea de transformación para cada una de nuestras vidas. Preparemos nuestra mente, corazón y alma para recibir este mensaje. Podemos sentarnos.
Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias,
Viva.
Buenas tardes. Este mensaje es un mensaje un poco duro de percibir. Así que de entrada me gustaría pedirte a ti que me escuchas, a ti que me vas a escuchar, a todos los reunidos, disculpas. Me encantaría pedirles disculpas porque este mensaje va a ser un poquito duro. Muchas veces el estar en esta plataforma nos hace responsables de dar un mensaje alentador. Nos hace responsables de dar un mensaje reconfortante a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a todos los que nos escuchan. Un mensaje que hace que salgas de la iglesia y te sientas bien contigo mismo, contigo misma. Pero hoy no es el caso. El día de hoy quiero que me escuches y que por favor, de entrada, no me juzgues. No juzgues el hecho de que este mensaje te lo está dando una mujer. No me juzgues desde tus ojos y tu sentir físico. Quiero que te conectes conmigo de ese ser infinito que todos somos. Quiero que a lo mejor explores una realidad que no la habías visto y que veas esta situación con unos ojos que a lo mejor no lo habías visto. Cuando hablamos de la naturaleza de Jesús, al ver los múltiples libros en donde se hablan de toda su trayectoria, de todo su caminar por la tierra, vemos Marcos, Lucas, Mateo, vemos a un Jesús compasivo, vemos a un Jesús misericordioso. Pero a la misma vez, si realmente empiezas a explorar la palabra, vemos a un Jesús rebelde. Rebelde contra la ley opresiva. Rebelde contra la ley injusta. Vemos en Lucas 4:18, ahorita lo leímos. Después de haber vencido a Satanás, los voy a llevar un poquito más atrás. Se vence a Satanás en el desierto. Después de haber hecho eso, viene y comparte con sus discípulos y él les dice que él viene a libertar a los prisioneros, a devolverles la vista a los ciegos, a rescatar a los maltratados, todo porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y dice literalmente, y por favor, si me acompañan en sus boletines, dice, un sábado como era su costumbre, o sea, él acostumbraba llenarse, él acostumbraba llegar y aprender más de las lecturas. Dice, un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó, y está en su boletín. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió a la persona que se estaba encargando de los libros, y dice, todos estaban en la sinagoga, se quedaron mirándolo, o sea, ay, a ver, ¿qué nos va a decir? Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes lo que les he leído. El día de hoy, que vemos las noticias y vemos situaciones en las que los feminicidios están a la orden del día. Noticias en donde una niña es ultrajada, violentada, sociedad donde por más que protestes, el nivel de violencia es aterrador. Aún no encontramos respuesta a los miles de estudiantes que desaparecen todos los días. Mucha gente se pregunta, y lo he escuchado, ¿en dónde está Dios? ¿Será que Dios realmente existe? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué la sociedad no tiene valores? ¿Por qué existen hombres y mujeres que se asimilan a los animales? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta homofobia? ¿Por qué tanta fobia, vaya? ¿Por qué, por qué, por qué? Es muy fácil, hermanos y hermanas, apagar nuestra conciencia y tratar de buscar culpables. Es muy fácil entrar en ese papel de víctima y de victimario. Sí, pero ¿por qué me dices eso? Me vas a preguntar. O sea, estás insinuando que yo tengo que ver cómo está la sociedad allá afuera y tengo algo que ver.
Sí.
¡Oh, qué fuerte! ¿Cómo así? Sí. Sí. Aún así tenemos que indagar en nosotros y ver qué responsabilidad tenemos en esa conciencia colectiva. Porque como está la sociedad, nosotros somos parte de ella. ¿Sabías que estamos viviendo en una época en la cual los niveles de membresía en la iglesia son los más bajos en la historia? Y luego nos preguntamos que si no tenemos parte. ¿Sabías que el decir que soy miembro activo de una iglesia es más nocivo para mí que el decir que no creo en Dios? Porque luego todas estas palabras, esas preguntas de que, pero entonces, ¿por qué Dios permite? Van a ser cuestionadas a mí. Y como yo no entiendo, pues entonces para mí es más fácil decir, no, yo no creo en Dios. En la mayoría de los mensajes que yo les he dado, yo exhorto, y eso es de allá para acá y de aquí para allá, a que miramos en nuestro interior y que nos conectemos con el Espíritu Santo. Porque de esa manera es la única manera que Dios nos da respuesta a todas las cosas. Pero es vital que nos conectemos con el Espíritu Santo. Es vital que nos conectemos con Dios. Conectarnos con su gracia es la única manera en cómo podemos ver las cosas de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Esos mensajes en los cuales se dan desde este púlpito son chispazos de conciencia que te hacen ver dentro de ti, conectarte con Dios y entonces poder ver una nueva posibilidad. ¿Cuántos hay afuera que no ven esas posibilidades? Porque no se conectan con ese ente de luz que es Dios. ¿Cuántas sillas están disponibles aquí a nuestro alrededor para personas que buscan un camino nuevo, que buscan una posibilidad diferente para ellos y para sus familias? Pero como no la ven, pues buscan afuera en lo que el mundo les está dando. Como no la ven, no pueden conectarse con Dios. No se conectan con ese Espíritu, con el Espíritu Santo, y no pueden ver más allá. Así es que sí tenemos una responsabilidad, porque todas estas sillas necesitan estar llenas. Sí tenemos responsabilidad. Cuando veo las altas tasas del maltrato a la mujer, inmediatamente pienso, ¿qué estoy haciendo yo para que eso se presente en mi realidad? Ay, me decía, ¿por qué le pagas a Rosa?
No, más de vez en cuando.
Habla, Rosita.
De vez en cuando.
No hay que pegarle a nadie. Al yo no hacer nada al respecto, ahí estoy poniendo mi granito de arena. Al seguir empoderando ese sentimiento machista, ahí estoy poniendo mi granito de arena. Pero no es mujer, me hace decir, ¿cómo puede ser machista? O sea, como que es una utopía, como que no va, como que... No, es fácil. Es fácil caer en esa trampa. Al decirle a mi sobrina, por ejemplo, corazón, cuando estés buscando un novio, pues asegúrate que sea un novio que tenga un buen trabajo, porque como él es el hombre de la casa, él te tiene que mantener. O cuando yo le digo a mi sobrinito, ay, ya me enteré que tienes dos novias, qué picarón, saliste igual que tu papá. Ahí estoy poniendo mi granito de arena. ¿Ven qué fácil es? Es fácil caer en eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestra propia comunidad, en la comunidad LGBT? El compa que es tremendo, donde pone el ojo, pone la bala, no hay vieja que se le resista. O cuando vemos a una persona que a lo mejor se viste de una manera que nosotros no elegiríamos o que no nos gusta y automáticamente juzgamos. Y así quiere que la tomen en serio. ¡Qué tremendo! Es fácil. Es fácil caer en esas trampas. Pero cuando estamos conscientes, ahí es entonces donde tú mismo dices, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Son ejemplos cotidianos a lo mejor, pero son ejemplos en los que caemos y como sociedad ponemos ese granito para tener la sociedad que tenemos. Dios no nos ha olvidado. Dios no nos ha abandonado. Dios sigue ahí donde lo dejaste. Ahí donde le dijiste, aguántame tantito. Espérame porque voy a hacer algo que a lo mejor no va ahí con tus reglas y pues cuando termine mi despapalle, entonces vengo y nos arreglamos.
Santo.
Ahí está.
Santo.
¿Qué hablas, Maca? Ahí está. Dios, un ente tan supremo, omnipotente, poderoso, ahí te sigue esperando, a ti. Ese Dios te sigue esperando a ti, a que tomes esa decisión. ¿Y sabes por qué? Porque Él te dio el regalo más precioso, el libre albedrío. Y Él respeta su parte. Él la respeta. Él no es ese Dios castigador. Que dice, no, pues como te fuiste a hacer tu despapalle, no, ahora vienes a llorar. Bueno. Y por eso te voy a castigar. Él es puro amor, puro amor. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Él no se espera que nosotros, No, Él inmediatamente te abraza. Porque Él es puro amor. Él lo ha probado desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el principio hasta que partamos nosotros de este plano. Y lo seguirá probando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Eres capaz de asumir tu responsabilidad como ser creador? ¿Crear una realidad diferente para ti y para tu familia? ¿Para tu empresa? ¿Para tu trabajo? ¿O eres de las personas que dicen, no, ese trabajo de crear cosas se oye muy complicado y no, ese es para otro tipo de personas, para mí no. Es muy complicado. Si pudiéramos reunir en un cuarto a personas que hicieron, que fueron un agente de cambio. Si pudiéramos preguntarle, y le preguntaron al doctor Martin Luther King, que si él alguna vez pensó que su movimiento iba a tomar o iba a ser tan importante, dijo no. Él buscaba un cambio para su gente. Si le preguntamos a César Chávez, César Chávez es la persona que se encargó de promover la igualdad de los derechos humanos para jornaleros mexicanos que trabajaban en el área de la agricultura. Cuando le preguntaron, dijo, no, fue algo, una respuesta bastante similar. Él buscaba un cambio, una igualdad. ¿Y qué creen? Ahora la mayoría de las ciudades de Estados Unidos tienen los nombres de ellos en avenidas. En avenidas. ¿Tú crees que cuando tengamos la oportunidad de partir a otro plano y nos encontremos con Santo Tomás o con San Pablo, vamos a preguntarles, oye, ¿tú querías ser San Pablo? O sea, ¿tú querías ser santo? No, ellos buscaban un cambio, un cambio. Cuando Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, no hablaba solamente de vista física, hablaba también de vista de otro punto de vista, otra realidad. Acuérdense de mi frase célebre que ya la adopté, tus puntos de vista crean tu realidad. No era, pero eso no era solamente para decir que eso era solamente de Jesús. No, era para decir que el Espíritu de Dios está disponible para todos. Que todos tenemos esa elección, esa posibilidad de realmente, como dicen aquí, channel, de entrar, de adoptar. Es una invitación. Una invitación que el Espíritu de Dios está disponible para ti y para mí. Y que podemos hacer todas esas cosas porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Solo de la mano de Dios podemos ver ese cambio. Solo de la mano de Dios. Todos tenemos esa elección. Se dice que para que una realidad exista, y esto es algo que aprendí de Gary Douglas, el pionero de Access Consciousness, dice que para que una realidad exista, dos personas tienen que estar de acuerdo en ella. Y Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué tomaría para que nos reuniéramos para aprender más de la palabra de Dios? Para generar más conciencia en lugar de generar miedo, angustia. Que seamos ese agente de cambio. Y no compartamos enfermedades por medio de nuestras redes sociales. No generemos más miedo, no generemos confusión. Al contrario, compartamos amor, compartamos conciencia, educación, positivismo. Seamos ese punto de vista que a lo mejor esas personas que están en caos no han visto. Y si la gente dice, ¡ay sí! Es que ya eres toda una aleluya. ¿No te acordabas que hace años no te sacábamos del caliente? Está bien. Está bien. De los rieles. Porque eres norteño.
Ay, carnalito.
Está bien. ¿Y sabes por qué está bien? ¿Y sabes por qué te exhorto que no te molestes? Porque Jesús también pasó por eso. ¿Cómo? Sí, ahí está en la Biblia. Cuando en Lucas 4, yéndonos un poquito más atrás, cuando Jesús estuvo enseñando, unas personas le cuestionaron, ah, que tú no eres el hijo de José y ahorita estás aquí muy, muy pavorreal. Las palabras textuales de Jesús fueron, sin duda ustedes me recitarán. Médico, primero cúrate a ti mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su pueblo. Así es que lo que diga la gente no te frene de lo que Dios te pide. Que no te frene de ver la vida como el Espíritu Santo te exhorta a que lo hagas. Que no te pare de crear una nueva realidad para ti y para los tuyos. Tenemos que entender y darnos cuenta de que lo que el alma recibe, muchas veces como que la razón no lo entiende. Como que hace cortocircuito con la mente. ¿Cómo vas a creer? Y esto lo he escuchado muchas veces. ¿Cómo le vas a creer a una pastora que te dice que la sociedad va a mejorar? ¿Qué no estás viendo? Eso, hermano, se llama fe.
Amén.
Y es a donde Dios nos lleva. Esos son los mensajes que llegan al alma y que muchas veces la mente no entiende. Ese cortocircuito. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los mensajes del alma. Esos son los mensajes del alma. Cada vez que nos conectamos con Dios, recibimos esos mensajes. Pero es de nosotros el realmente ponerlos en práctica.
Así es.
Les voy a poner un videito ahí medio para que empecemos a ver cómo funciona eso. Cómo queremos ver.
Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor?
¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo...
Si tú planchas mucho mejor que yo.
Claro. Así que no tienen esa habilidad.
¿Acaso piensan que nosotras nacimos sabiendo?
Pues no. Como toda la vida, esto también puede aprenderse.
Bienvenidos a la Escuela del Hogar. Una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9. Freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al saber. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda?
¿Por dónde se pone la ropa?
Bate el huevo. Bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está comiendo el sartén! ¡Tírame a la boca! Varias cosas.
¿Qué es la sorpresa?
Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos.
¡Aleluya! Esa es la manera en cómo...
Ya se fueron.
Esa es la manera en cómo podemos empezar a cambiar nuestros puntos de vista. Que todo es contribución. Todo es contribución y no depende de nadie más que de nosotros mismos para cambiar nuestra realidad. A mí me gusta, bueno, muchos de ustedes saben que soy ingeniera en sistemas y todo lo que tenga que ver con computadoras, todo lo que tenga que ver con celulares, todo lo tecnológico, mira, es como un imán. Así es que la manera en como yo veo este sermón es más o menos como... algo tecnológico. ¿Cómo? Sí, imagínate que tienes tu celular. Y me imagino que a todos nos ha pasado que entramos en una área de Wi-Fi y ¡pum! Nos llegan los mensajitos. Actualización disponible, ¿desea descargar? Imagínate a la iglesia como nuestro centro de Wi-Fi. Llegamos y ¡pum! Punto de vista diferente. ¿Te gustaría bajar tus barreras, recibirlo y cambiar tu perspectiva? Pero es la elección de nosotros decir sí o no después. No para en la noche. No para luego. Recuérdame en 24 horas. Este es nuestro centro de Wi-Fi. ¿A cuántas personas les decimos, este centro está bien padre? Las actualizaciones son actualizaciones que mi espíritu las recibe bien padre. El día de mañana, miles de mujeres se harán notar, en México especialmente. No van a ir a los trabajos.
También.
No van a ir a las escuelas. Dicen que las lesbianas nomás podemos medio día.
Medio día.
Padre santo.
No más.
Para demostrar el impacto más grande. Te digo, es que me ponen aquí y me dicen, compórtate, pero pues sí ya saben cómo soy, porque me invitan. Yo me pongo a pensar, en serio, ya retomando el tema, ¿es necesario que hagamos medidas tan extremas para que reconozcamos que nuestra contribución es importante? O sea, ¿es importante el demostrarles a mitad de la población que nuestra contribución realmente vale? Si queremos hacer un cambio, pregúntate en tu casa, empezando por tu núcleo, ¿es necesario? ¿Realmente valoro la contribución de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos? Por lo que es contribución y no porque mi hija lavó los platos y mi hijo cortó el césped. No, no por su género, sino por su contribución. Por ser entes existentes que de igual manera contribuyen al bienestar de mi casa, de mi hogar, de mi entorno. Porque sin lugar alguno, todos contribuimos. Y si no estamos, se nota nuestra falta de contribución. Échale el segundo video. ¡Por no más!
Ahora sí, Macabete.
Algo insignificante para algunos puede causar un efecto enorme. Quienes piensan que el trabajo diario de más de 60 millones de mujeres es algo insignificante. Un país que se mueve gracias.
no subestimemos la contribución de nadie. De nadie. Y todo empieza por la casa. Dios los bendiga. Compartió, pasaron un rato agradable y llegó un momento en que quiso hacer algo especial, algo por lo cual sería recordado y algo por lo cual todavía, aún en este día, lo recordamos. Él agarró el pan, lo bendijo, lo alzó, dio gracias a Dios por él, lo partió. Les dijo a sus discípulos, a todas las personas que estaban ahí: este pan significa el sacrificio que va a ser que va a ser por ustedes. Este significa mi cuerpo que va a ser quebrantado por ustedes. Hagan esto.
Dijo a todos.